Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a poner en marcha pues todo el país para que siga funcionando y sigamos creciendo. Y aquí está la comunidad de ponedores, la gente que vive al revés, la gente que duerme menos que los búhos, la gente que aporta para que sigamos siendo una gran nación. ¡Qué bonito, qué emocionante! Somos un programa despertador, somos un programa positivo. Dejamos a un lado las noticias chungas, que las hay, pero nosotros las dejamos a un lado. Y siempre acompañamos a la gente que está currando, a la gente que está pues pasando por un mal momento. Te aseguro que hay un montón de cosas hasta las 5 de la mañana. Y luego a partir de las 6 también, que te las iremos avanzando. Pero siempre comenzamos montando una calle positiva, montando una avenida optimista. Y fíjate, una de las cosas que tiene nuestro país, y además yo creo que de las cosas más importantes a la hora de venderse fuera, es la marca España, es lo que somos. Ya que nuestros productos adquieren fama mundial porque, pues porque son buenos, porque son de calidad y además en precios somos tremendamente competitivos. El mundo lo aprecia y los españoles también. Y claro, ahí va la pregunta. ¿Tú sabes cuál es la compañía con mejor reputación hoy por hoy en nuestro país? No es Amazon, no es Google, no es tampoco Sony, no. En una encuesta realizada a los españoles, la marca que ha salido como mejor valorada ha sido Central Lechera Asturiana. ¡Toma ya! Esto significa que esta marca, que es la que más se vende, no es la que más se vende ni tampoco la que más gana, solo que el consumidor valora la calidad, su integridad y la capacidad de innovar, sacando cada poco tiempo productos nuevos y productos únicos. Esta marca ha recabado 83 puntos de 100 posibles y es, como decimos, el grupo que más confianza y admiración despierta. Esta compañía es la primera en lograr este reconocimiento, que tiene capital 100% español. Y esto no es publicidad, esto es una noticia. Está en todos los medios de comunicación. En segunda posición, los españoles han elegido Decathlon, como puntuación de 81. Seguida de Mercedes, luego Walt Disney, luego Danone, luego Amazon y por supuesto Mau, que ha subido 8 puntos con respecto al pasado año. Dentro de las 10 primeras marcas han desaparecido otras que siempre han estado. Por ejemplo, Nintendo, Google ha desaparecido, Samsung se esfumó o Adidas. Curiosa esta encuesta, pero lo mejor en esta ocasión es lo que te decía al comenzar, que por primera vez una empresa netamente española pues está liderando el ranking de las compañías con más confianza que despiertan en los consumidores en España. Así que nuestra felicitación a nuestros queridos asturianos. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. No estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Oye, que hasta las 5 de la mañana digo yo que lo que hemos preparado está bien, ¿eh?
Un montón de cosas. Mira lo que voy a tardar en contártelo todo. Roberto Pablo nos va a acercar hoy al mundo de la doma. En un amplio reportaje conoceremos qué tipo de adiestramiento tienen los caballos para que este animal salvaje termine obedeciendo las órdenes de su jinete. Yo te contaré además noticias curiosas que, como siempre, tengo para aburrirte. Desde ahora, además de estar pendientes del tiempo que hace en nuestro país, podremos tener información también sobre la meteorología en Marte. ¿Que para qué quieres tú esto?
Hombre, por si vamos, ¿no?
Pues mira, de momento no tiene mucha utilidad, salvo ratificarme en mi teoría de que allá los humanos no se nos ha perdido nada, porque si te cuento el parte meteorológico de Marte...
Tremendo, ¿no?
Es para llorar.
Claro.
Bueno, tienen un tiempo como para acercarse allí en unas vacaciones. Y por supuesto es viernes y Alberto Valle no nos iba a dejar sin menú para el fin de semana. Nuestro cocinero universitario trae, como siempre, 3 platos ricos, ricos y muy sanos. Unas croquetitas, salmón, un bizcocho, el sentido. Así que nada, desde ya con libreta y con boli.
Qué bien, qué bien. 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo, como tú, en la vida, aportando para que esto nos vaya un poquito mejor. Así que Noemí Santiago, que veo que estás de insomnio y que efectivamente hay gente para todo. Nos encanta estar contigo y acompañarte, Noemí. Un abrazo muy fuerte. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo y la gente lo quiere saber.
Es que es necesario, es bastante necesario hoy, porque parece que la primavera no tiene intención de manifestarse de momento. Continúan descendiendo las temperaturas y bastante. En el centro y en el norte de la península podríamos llegar a tener temperaturas de hasta 6 grados bajo cero. cero. Toma ya. Tendremos nieve en cotas muy, muy bajas a partir de los 400 metros. Además, bueno, Mar Gómez del Tiempo.es nos dice que la causante de todo esto es una masa de aire polar marítima, que a ver si nos va dejando en paz de una vez.
Pues sí.
En cuanto a las lluvias, las tendremos acompañadas de granizo. Serán especialmente fuertes en Cataluña y en Baleares, pero también tendremos lluvia en muchos otros puntos de España, en forma de chubascos moderados y dispersos a lo largo de la tarde. También en Canarias se encontrarán hoy con lluvias débiles. Y ojo, porque a esta hora de la mañana habrá muchas carreteras heladas, y eso es un peligro, ¿eh, Pulpo?
La verdad que sí, Fran. Estamos en directo, no me cansaré de decírtelo. La radio hoy por hoy está grabada en España. Nosotros estamos en directo aportando en la vida para que tengamos la mañana un poquito mejor, más feliz, más optimista. Vea nuestros ponedores, nuestra comunidad.
Si ellos no nos llamaran y no nos escribieran, no tendríamos constancia de que están ahí al otro lado. Esta es la prueba de que no te engañamos cuando te decimos que somos un montón durmiendo menos que los búhos.
Pues estamos en Ribarroja hoy.
Ajá, Ribarroja en la Comunidad Valenciana.
Sí, muy bien, en Mercadona.
Ajá, curras para Mercadona. ¿Cuánta gente nos escucha, macho, moviendo los productos de Mercadona?
Sí, verdad.
¿Qué bien hacéis las cosas, eh? Es que es un éxito en equipo, digo yo.
Esto es una cadena que no para.
Uh-huh. ¿En algún momento pensabais que Mercadona iba a crecer tanto?
La verdad es que ha pegado un boom en estos últimos 4 o 5 años, impresionante.
Uh-huh.
Y bueno, lo bueno sería que comercializara en el extranjero también, ¿no? Para España, para una marca de España, ¿no?
Es que somos muchos los ponedores,
claro,
y muchos los fans de vuestro equipo. Y
qué bueno.
Y de vuestro programa, que es maravilloso, y quería felicitaros, y ese era el motivo de mi llamada, y y animaros a que sigáis así en este, con este ritmo y este entusiasmo.
Buenos días.
Hola, ¿quién eres?
Soy Sergio.
Hola, Sergio, ¿dónde vas?
Pues voy hacia Torre España a desayunar.
Vale, ya sé quién eres, Sergio. Eres Sergio, el presentador de los desayunos de Televisión Española.
Sí, y qué ganas tenía... Bueno, un saludo a todos.
Muchas gracias.
Qué ganas tenía, Pulpo, de saludaros en directo, porque, bueno, pongo las calles hasta ahora muchos días y más temprano, y todos los días me quedo con ganas de llamar y pedirte que me mandes un diploma de ponedor.
Hombre,
porque yo quiero un diploma de ponedor.
Hombre, es que, claro, si nos escuchas, Sergio, eres ponedor, porque tú ahora mismo ya te estás dirigiendo para preparar el programa.
Sí, claro, bueno, nos levantamos mucho antes. A mí me gusta quedarme en casa leyendo los periódicos y ya con la prensa leída. Y, vamos, desde las 4 de la mañana estamos funcionando.
¿Vale? Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestro equipo, nuestra gente.
Les hemos mandado el diploma,
de, pues claro,
oficial de ponedor de calles.
Menos a Sergio, que Sergio tiene que venir aquí a por él. Se comprometió a venir y va a venir aquí al estudio a recogerlo.
O sea que no lo tienen ni Sergio ni tú. Soy las dos personas,
correcto,
ponedores de calles,
correcto,
que no tienen ese diploma.
Te mentiría si te digo otra cosa.
Bueno, pues los diplomas los hemos mandado, y si tú quieres el tuyo, pues tienes que llamar al 950-6006. No te preocupes, que no vamos a obligarte a que vengas aquí, pero sí que tienes que llamarnos. Eso es indispensable. Nos tienes que contar cómo estás poniendo tú las calles y entonces te lo llevas. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. En redes sociales nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Y por supuesto, tenemos también número de WhatsApp 662-942-605. Es solo para dejar notas de audio.
Déjame que te ponga y que te muestre un escaparate de voces que ayer nos llamaban y se presentaban nuestros ponedores así de bien.
Hola, Pulpo, soy una señora de Valencia y entre tú y Carlos Herrera me tenéis enganchada. A las 4 ya estoy alerta para escucharos. Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy ponedor de calles también.
Qué bueno.
Soy de Lola del Río, Sevilla, soy vigilante.
Grande.
Buenos días, Pulpo. Soy Carmen de Corbera, una buena ponedora.
Toma ya.
Y aquí estoy esperando que vengan los jefes para empezar a trabajar.
Qué bueno.
Y a partir pollitos.
Olé.
Venga, buenos días a todos.
Guapa.
Besos.
Gracias.
Buenos días, Pulpo compañía. Te llamo desde Marbella. Yo también soy ponedor de hace muchos meses. Me encanta vuestro programa. Ánimo.
Qué bueno.
Y un gran saludo a todos los ponedores que nos están oyendo en estos momentos. Muchas gracias.
Qué bien.
Buenas noches, Pulpo. Soy el banano de Conil.
El banano.
Con Marín Castejón, Chimpón y con Boné Caraba Narváez. Patrullando las calles que algunos se las quieren llevar. Venga, un abrazo y viva España.
Gracias, hermano. Nuestro número de WhatsApp para notas de audio, el 662-942-605. Y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No dejamos de demostrarte que no eres un bicho raro por estar escuchando ahora mismo Poniendo las calles en COPE. Hay un montón de gente despierta que hace comunidad con nosotros. En Twitter nos acaba de seguir Leonfis, Gabriel, Trudy, Gestruti, N, Urbano García, Óscar Fresno y Sofía Ribeiro. @ Poniendo calles. ¡Buenos días! Simple Red, Stars, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Kimani, gracias por seguirnos, al igual que Club Hot Wheels. Astur, que nos acaban de seguir en @ Poniendo calles, es la demostración que tenemos de darte para que veas que estamos en directo acompañándote. Bueno, estamos acostumbrados a ver en la televisión, en las películas, en las competiciones de hípica, cómo los caballos suelen ser sumisos al jinete o a quien los dirige, pero es que el caballo es un animal salvaje que lleva en la sangre el ser libre. Bueno, para que este animal se someta a las órdenes de una persona ha tenido que pasar por un proceso de adiestramiento o incluso de doma, que no suele ser nada sencillo y para el que no está cualificado todo el mundo, para nada. Sobre esto nos va a hablar ahora Roberto Pablo.
Hoy en Poniendo las calles tenemos la suerte de contar con uno de los domadores más admirados del momento. El porqué lo vas a comprender enseguida. Para los que no conocemos mucho el mundo del caballo, lo primero es saber, pues, si hay que domarlo.
Bueno, es la palabra que normalmente se usa, ¿no? La palabra de domar. Que yo siempre estoy un poco ahí pensando que quizá no sea la palabra más adecuada. O sea, de domar, no sé, parece que suena un poco como obligar, domar, obligar. Yo estoy de todo de acuerdo, así se le llama. Pero bueno, yo creo que se podía modificar esa palabra, quizá.
Es lo mismo domar, domesticar, adiestrar, educar.
Sí, pero la gente a lo mejor se olvida de lo principal, que yo creo que es un binomio, una unión, un equipo, dos cuerpos en uno, no sé cómo decir, pero es que pienso que a un caballo no sé, un caballo la gente a lo mejor domar es como si hubieras obligado algo. Yo creo que a un caballo no se le puede obligar nunca nada. Un caballo tienes que buscar que quiera colaborar contigo y convencerse de hacer un equipo contigo, pero claro, es que eso, por eso digo que para mí un poco lo de domar, quizá podríamos hasta cambiar esa palabra, yo creo que no es la más adecuada, para mi forma de ver la equitación y el mundo del caballo.
La verdad es que la historia de Toño es de lo más curiosa, porque claro, o sea, ¿desde cuándo se dedica él a la doma o cómo entiende también al caballo?
Pues, la verdad que no lo sé, mira, yo dedicarme, pues es que me vino solo, si es que yo soy el primer aficionado y el primer alumno de la equitación o de los caballos soy yo, y sigo siéndolo, hoy más que nunca incluso, ¿no? A mí, mira, pues cuando era un niño, me acuerdo que aquí en el Parque de Atracciones de Zaragoza, que son unas ferias, había unos ponis que te montabas y te daban un pasito. Yo me acuerdo que mi madre, mis padres me llevaron aquel día allí, me monté en un pony chiquitillo y estaba a la entrada del parque. Yo nunca había visto un pony, nunca había visto un parque de atracciones. Pues bueno, pues yo de aquel pony ya dije, mamá, no quiero ir a ningún lado más, no me quiero ir ni a los otros, de choque, yo quiero este pony y me quiero quedar aquí. Y fue tal cosa la que me dio cuando me monté en aquel pony chiquitillo, que me acuerdo perfectamente que era un pony alazán, yo tenía 3 o 4 años. Fue tal cosa la que me entró, no sé qué sentí, no sé por qué sería, pero que ya no se me ha ido. ya no quise saber nada de ferias ni de nada. Y desde entonces yo estaba todo el día con los caballos, iba a la escuela y ni me centraba, estaba todo el día en la escuela dibujando caballos, me ponían un examen y en vez de estudiar estaba todo el día dibujando caballos, ya que no tenía yo acceso directo a estar con los ponis y con los caballos, porque yo no, mi familia no me podía mantener ese lujo, ¿no? Entonces, así un poco me vino a mí, yo qué sé, no sé por qué, yo nací con eso, que era una una fiebre, una cosa que me atraía tantísimo, que era muy fuerte.
Fíjate si nació con eso, que claro, pues el mundo de la equitación, el mundo ecuestre, también necesita una inversión. Y él no tenía dinero para comprarse un caballo y una yegua como quería, y este es el método que utiliza.
Sí, 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 sí. La verdad que yo siempre decía, eran navidades o era mi cumpleaños, y mi madre y mis padres me decían, de Toñín, que mi familia me llamaba de Toño Toñín, ¿no? ¿Qué quieres que te regalemos? Mamá, un caballo. Mamá, un pony. Yo solo decía eso. Que no puede ser. ¿Quieres una pelota? ¿Quieres unos patines? No. O un caballo o nada. No quiero más un caballo. Era yo un niño y claro, yo no podía entender. Yo no podía entender a lo mejor las cosas de cómo son realmente, ¿no? Mi familia no me lo podía permitir. No me podía permitir el gasto de un caballo. Total que dije yo tengo que tener un caballo como sea. Y a los ya 10 años o por ahí, más o menos, pensé, ¿de dónde saco el dinero? Aparte, mis padres en la familia pues muy humilde, pues que mi padre era un trabajador normal, arbañil, y mi madre era modista y trabajaban sin parar día y noche, se puede decir, pues bueno, para sacar a la familia adelante, ¿no? Y yo comprendía pues que yo no podía hacer a mis padres gastar ese capricho en mí, y a mí, bueno, se me ocurrió, pues tengo que sacar el dinero como sea, tengo que hacerlo como sea yo, y se me ocurrió eso. Me hace gracia porque es que es un recuerdo, al final era bonito, ¿no? Que hasta me emociona a veces, ¿no?, de pensarlo. Y me dedicaba pues a, pues eso, se me ocurrió la idea de coger caracoles y iba de puerta en puerta a las abuelas, a los abuelos, a venderles, que se los vendía a 300 pesetas el kilo. Así me pegué de los 10 años hasta los 14 años, por lo menos, ahorrando de 100 pesetas en 100 pesetas. Que bueno, que para coger los caracoles, las arañazos y las heridas que me he dado yo en las manos todo fin de semana por coger caracoles, porque no había otra fórmula para yo poder ahorrar dinero. Estuve unos 4 años, por lo menos, trabajando todo el fin de semana para poderme comprar mi primera, bueno, fue una yegua, mi primera yegua.
Imagínate cogiendo caracoles para luego venderlos y poder comprarte un caballo. Esto es afición. Por cierto, los que seguimos sin conocer mucho el mundo de los caballos, el mundo ecuestre, hemos oído, yo creo que tú también lo habrás oído, que los caballos huelen el miedo. ¿Es esto verdad o no, Toño?
Pues sí, y más que el miedo, diría la inseguridad. Si un caballo, tú tienes miedo de él, te considera inseguro de ti mismo, ¿me entiendes? El caballo no le gusta a una persona insegura de sí mismo. ¿Me explico? Él busca una confianza, busca un líder. Y un líder es una persona muy selecta, muy, muy, con muchos valores. Un equilibrio, seguridad en sí mismo. Hay unas cuantos factores que tú tienes que tener para que el caballo te observe, te admire y esté predispuesto a colaborar contigo.
Fíjate que me da a mí que Toño es de los que, como Robert Redford en la película, susurra a los caballos más que castigarlos.
Muchísima gente, aficionados, intentan vencer a los caballos, vencer. Y es parecido, pero no, a un caballo no se le vence, aunque no se le convence. ¿Me explico? Susurrar, a lo mejor para susurrar o convencer, yo lo veo por ahí, ¿no? Yo trato de convencer a un caballo y la gente se cree que los debe de vencer y se equivocan. Tu actitud, tú cuando vas a un caballo y vas con una actitud de tratar de vencer al caballo, el caballo directamente ya se rechaza de tu lado, ya no quiere saber de ti, ya lo vas a tener en contra tuya, en negativo, siempre pensando en defenderse o en huir. Un caballo lo debes de convencer, susurrar, convencer, tienes que hacer un equipo con él, tienes que hacer un binomio entre los dos. Entonces yo lo veo así, es tiene que ser así. Entonces, que quizá al convencer le llamen susurrar, bueno, susurrar es tratar, yo lo considero que es tratar de hacer un fiel amigo.
Lo que está claro es que Toño tiene un don, ¿eh? Porque es capaz hasta de hipnotizar al caballo y hacer que se eche una siestecita.
Bueno, eso está un poco también basado en la naturaleza. Yo todo lo que hago está un poco basado en la naturaleza. Los caballos tienen un punto que descubrí yo que se puede hipnotizar. Bueno, la palabra hipnotizar, no sé si hipnotizar o yo lo digo así porque se quedan como muertos, se quedan dormidos. Yo cojo cualquier caballo salvaje y en un momento lo pongo en el suelo, tripa arriba, con las patas mirando al cielo. Me pongo a lo mejor yo encima con las patas y se quedan dormidos, están 30, 40 minutos hipnotizados. Es una cosa que yo me he dado cuenta, también a través de algún otro maestro y alguna que he visto, ¿no? Que se puede llegar a hipnotizar, pero claro, ¿cómo se llega a eso? Eso es lo difícil. ¿Qué confianza tan grande o qué debe transmitir el caballo tan fuerte para que el caballo llegue a tener esa actitud? Que esté predispuesto a dormirse al lado tuyo. O sea, un caballo que no conoce nada, salvaje, que a lo mejor no ha atacado a nadie. Y en un transcurso de un tiempo, cuando ya empiezas un poco a colaborar con él y a hacer un equipo, en minutos se entregan de tal forma que es increíble, ¿no? Es increíble que sorprende pues, a todo el mundo. Yo ya estoy un poco acostumbrado, ¿no? Pero sí que la verdad que la primera vez que sentí eso con un caballo me quedé loco. Dije, hostia, esto es algo grande.
Desde luego que sí. Bueno, esto es un oficio que pues tiene sus escuelas, pero podemos decir que se aprende a lomos.
Mi experiencia me ha enseñado que el que aquí llega lejos es el que se empeña. O sea, como todo en la vida, ¿no? Es el que quiere, el que lucha, el que trabaja. He visto muchísimas veces, los padres a los niños comprarles el mejor caballo que haya en el mercado, el más caro, y obligarles, forzarles, están perdiendo el tiempo. O sea, eso te tiene que gustar, lo tienes que sentir, lo tienes que luchar, tienes que tener esa fiebre que te atrape. ¿Te explico? Y eso no se puede forzar ni obligar, eso tiene que gustarle a una persona, ¿no? Tiene que llevarlo dentro y tiene que ser una persona pues que realmente quiera trabajar y quiera esforzarse y luchar. Y echarle incluso valor, que muchas veces hay que echarle mucho valor, ¿no? Los caballos siempre existe el riesgo de tener un accidente, eso también está ahí, ¿no? Sea, yo digo, auténtico, ¿no? Yo he conocido mucho jinete que vienen de escuela de su padre y no. Yo los jinetes buenos que conozco, todos han salido de la nada. O sea, los punteros que están arriba salen de la nada, ¿saben? Porque ellos son los que se han esforzado, ellos son los que han luchado.
Solo escucharle uno se da cuenta de la pasión que siente por los caballos. Bueno, Toño nos ha querido dejar una reflexión que merece la pena atender sobre este mundo.
Bueno, una de las cosas que estoy haciendo es que, por ejemplo, me considero un poco en la obligación, ¿no? En el deber de defender a los caballos. Eso, lo primero para mí es eso, más que nada porque veo muchísimas injusticias, muchísimas constantemente, caballos sacrificados porque dicen que son malos, caballos con las narices rotas, a retazos, asustados, caballos nerviosos, retrotados. Bueno, hay un desequilibrio tremendo y una injusticia muy grande con los caballos. Cosa que los caballos, bueno, pues lo sacrifican, como él no tiene un juez ni tiene un abogado que lo pueda defender, va sacrificado porque su dueño dice que es malo. Cosa que yo puedo asegurar y confirmar que el que era malo era el dueño, no era el caballo.
Bueno, y para terminar, algo que nos tiene que quedar claro, porque a mí muchas veces me han dicho eso de no mires a los ojos al caballo, que entonces va a sentir que le estás retando. ¿Se le puede o no se le puede mirar a los ojos al caballo?
El tema de la mirada a los ojos suele ser más para caballos un poco, digamos, salvajes, ¿no? Que un caballo es una presa y el ser humano es un depredador. Un depredador cuando ataca lo primero que hace es mirar a los ojos, ¿no? Entonces, cuando un caballo salvaje, la mirada a los ojos en principio no interesa, no se debe de mirar. Pero claro, un caballo ya domado, que ya ha pasado esa faceta, pues ya a lo mejor ya no tiene tanta importancia, ¿no?
Mi jaca galopa y... queridos ponedores, que eso, que me voy poniendo calles, pero me voy a lomos de la yegua que ha sido educada por Toño. Así seguro que no me caigo del caballo.
Que yo no lo sabía, ¿quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía. Y no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que todo es magia, todo es arte y ya lo ves, no puedo callar ni dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía.
Elefante sonando mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Villalblino ahora mismo 6 grados bajo cero, Santa Cruz de Tenerife 15. Impresionante. Y para no aburrirte con la información, Beatriz Calderón siempre te selecciona las noticias más entretenidas. Bea, es tu momento.
¿Quieres saber quién es la persona más citada en los informativos del país? Que esto es mucho más interesante que escuchar los informativos.
Más excitada.
Más citada.
Ah, más citada.
Más citada.
Más citada. No tengo ni idea.
Pues mira, no es Mariano Rajoy que podría ser el elegido, porque claro, tú al final sí, en un claro, país dices quién claro. es el que más suena.
Claro.
Y no lo es. Según Barlovento Comunicación, el nombre que más escuchamos en los noticieros españoles es el de Messi.
Leo Messi. ¿Y eso?
El astro argentino gana a Rajoy, que es el segundo, a Neymar, a Zidane y a Cristiano Ronaldo, que esto no le va a sentar nada bien al portugués.
Hombre, claro, se pica por todo.
Es el quinto. Para que veas el protagonismo que tiene el fútbol en nuestro país, de los cuatro primeros nombres, tres están relacionados con el deporte rey.
Bueno, perfecto.
Es impresionante.
Sí, muy bien.
Si salimos de nuestras fronteras, el primero que aparece es Donald Trump.
Claro.
Lo que más se escucha.
Lógico.
Y si hablamos de lugares, los más mencionados son, por este orden, España, es decir, el país, luego Madrid-Barcelona, las Islas Canarias, Valencia, Murcia, Europa, Galicia, Alicante y Estados Unidos.
¡Guau!
Esto me ha resultado a mí curiosísimo, pues porque Andalucía no está, por ejemplo.
Ya, llama la atención.
Lo que se habla de Susana Díaz.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Y ahora que está con el tema de a ver si no cobran lo de las herencias y todo eso, que me parece súper injusto eso.
Muy curioso, muy curioso.
Es
bueno,
verdad.
Nueva polémica, Pulpo, con una discoteca que utiliza a las mujeres como objetos sexuales para conseguir clientela.
Ya.
Asociaciones feministas ya han denunciado un local de Cuenca por publicitarse ofertando una copa gratis a aquellas mujeres que se animen a darle un beso a uno de los clientes masculinos que haya en el bar ese día.
¡Qué fuerte!
Y no, no vale tu novio. La organización es la que decide a quién debes darle el ósculo.
Joder. Poco esto, un poco
la propuesta es deleznable, aunque se queda corta comparada con otras. Hace poco una discoteca de Barcelona ofrecía 100 euros a las chicas que fueran sin bragas.
¡Uf!
¿Que por qué no a los tíos por ir sin calzones?
Pues por el tema de la camiseta, porque si no, no se la pueden agarrar.
¿Meter por dentro?
Claro.
Bueno, se la pongan por dentro del vaquero y no lleven el calzón.
Bueno, es difícil. Tenemos que llevar la camiseta interior por debajo del calzoncillo siempre.
Preguntas que me hago. ¿Por qué las tías reciben 100 euros por ir sin bragas y los colegas no? De hecho, habría que darle una vuelta, porque lo mismo es hasta discriminatorio para el colega que diga, joder, pues yo me quiero ganar los 100 euros.
Hombre, claro.
Pero nada, no hay manera, ¿eh?
Ya, pues esto tiene que cambiar.
Esto habría que darle una
vuelta. Esto tiene que cambiar.
Reunión. Venga, a las 6.
A las 6 y 5. No, hoy no podemos, pero vamos, el lunes, ¿vale?
Vale, pues el lunes.
Hasta ahora.
Ok, y en Valencia un hombre ha sido detenido por amenazar al dueño de un bar con un cuchillo de 14 centímetros.
Estamos locos.
Hombre, que te cobren 1,50 euros por un chupito es un robo, claro. Pero como para liarte a navajazos tampoco, ¿eh?
Está la gente muy mal.
No, o sea, el hombre de 49 años está acusado de un delito de amenazas y él insiste en que 1,50 euros es muy caro. O sea, cuando le detuvo la policía dijo, vamos a ver, es que me estaba cobrando 1,50 euros por un chupito.
Sí, 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 es una barbaridad, pero vamos, hombre, de pero ahí para, a sacar una navaja,
para,
por Dios.
No es para tanto, ¿no? Bueno, la verdad es que más cara le va a salir ahora la broma. Con no volver al local tenía bastante.
Correcto.
Y mira la curiosa historia que he encontrado en la prensa. ¿Tú te imaginas viviendo solo? Y no me refiero a solo en tu casa en Madrid. Me refiero a solo en un pueblo perdido de España donde no resida nadie.
Bueno,
solo,
no,
¿eh? Solo.
No me lo imagino.
En España hemos encontrado a una mujer que es la única habitante de un pueblo.
¿En serio?
Se llama Lorena, tiene 29 años y vive desde hace 5 en Pobar, una localidad de Soria en medio de la nada. Es la única censada.
¡Qué fuerte! Un habitante.
Un habitante.
¿En ese pueblecito?
Pobar tiene un habitante y se llama Lorena.
A ver, voy a buscar en el mapa.
Es increíble. Bueno, esta joven se dedica a la cría de ovejas y a pesar de ser originaria de Jaca, en Huesca, decidió instalarse en Soria porque caen menos nevadas. Vamos, que en Jaca caen 10 y en Soria 9.
Pobar. Claro, claro, lógico.
Tampoco se fue a un lugar muy cálido. Pero vamos, que ahí está ella. A 5 kilómetros de ella viven 5 vecinos. O sea, a 5 kilómetros, el pueblo más poblado tiene 5 vecinos. Y ya para encontrar una localidad pues un poquito más grande, con un supermercado así hermoso, un centro de salud y tal, tiene que recorrer más de 35 kilómetros. Aún así, ha logrado echarse novio, que tú te preguntarás, ¿pero cómo? Si no ve a nadie.
Claro,
bueno, pues gracias
vaya
a un grupo de WhatsApp, si es que ya no estás solo ni en el campo.
Claro.
Tienen un grupo de WhatsApp los pastores, que te creías tú que no, pero tienen como su propio Tinder.
¡Qué bueno!
Y gracias a este grupo conocí a Jesús, y este es el primer año que ya ha pasado acompañada en invierno, porque a Jesús le daba mucho miedo que estuviera solita. Pero si a ti ha dado unos inviernos allí malos,
sí.
Asegura que estuvo 10 días sin poder salir ni comunicarse con nadie de la nevada que cayó.
Es increíble. Estoy viendo que la demografía, por ejemplo, en el 81, Pobar, lo que tenía era estaban censados 55 habitantes, y ahora está una.
Cada
un
vez
habitante
que se
solo.
Yendo.
Increíble.
Y ahí está Lorena, con 29 años, sí, que tú pensarías, pues debe ser una persona anciana.
Fíjate,
Para nada, una chica joven.
En 2010, Bea, eran 17 varones y 12 mujeres. En 2010, estamos en el 17 y se han quedado ya en uno.
Se largaron.
Se han ido.
Se largan, tú imagínate, ¿qué haces allí? Y yo, a mí, estas cosas, yo la entiendo, ¿eh? Pero no. A mí me da un poco de miedo, te pones malo, ¿no?
Pues sí, estás ahí solito.
Está un poco solo, sí. Pero bueno, curiosa forma de vivir, totalmente aislada, que a veces yo pagaba. Uh-huh. Conocer la información del tiempo es muy importante, sí, no para diario, pero de vez en cuando en Pobar yo me echaba unas siestas estupendas.
La localizamos y te vas para allá una temporada, para, ¿eh?
Yo la digo que me acoja en su casa, por favor, que si tengo que sacarla a las ovejas, la saco.
Hombre, claro.
Conocer la información del tiempo es muy importante, pero no termino yo de ver la relevancia que tiene saber la meteorología en Marte, al menos por el momento. De cualquier forma, la vamos a tener cada 2 meses. Científicos españoles van a dar el parte para saber cómo se está en estos momentos en el planeta rojo. Sería algo así como, hoy se espera una tormenta local de arena, 40 grados bajo cero de temperatura media, con un pico máximo de menos 14 grados, 60 grados de diferencia entre el día y la noche, los vientos más fuertes del año. A mí me da pereza ya solo de escucharlo.
Ya, da miedito.
Es como para no querer asomar los morros por allí. Como te digo, cada mes marciano, que son 2 meses nuestros, tendremos información detallada del tiempo en este planeta. Útil, no sé, pero curioso es un rato, ¿eh?
Es curioso y bastante, la verdad. Curioso y bastante,
vea. Y son científicos españoles los que van a dar la meteorología.
Está muy bien.
Ponemos a los Boston, que este miércoles perdían a uno de sus míticos miembros. Sí. El ex batería de la banda, Sid Hassian, falleció durante un concierto. Y estaban dando un recital en un crucero por el Caribe diseñado expresamente para los fans del rock. Es un crucero de fans.
Sí.
Y se desplomó debido a un infarto. Tenía 67 años, que es muy joven. Una pena, pero bueno, aquí tenemos a la banda.
Qué gran canción, que por cierto, en este programa ha sonado unas cuantas veces. Y atención a los fans de Bruce Springsteen, porque en menos de un minuto te voy a contar una cosa. Las 4:36 de la mañana en directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en mi mano tengo una camiseta súper chula de Bruce Springsteen. Es negra, esto es manga larga, ¿no, Bea?
Eso es manga larga y es de Bruce Springsteen cuando empezó.
Con una portada súper chula.
Pero sale muy joven, ¿eh?
Sí, es que jovencito. Esta camiseta tiene unos cuantos años. Me la regaló directamente el manager de Bruce Springsteen en Los Ángeles. Me regaló varias, me quedan muy poquitas. Esta es una de ellas. Y se la quiero regalar a uno de los ponedores que nos deje un mensaje en nuestro WhatsApp, en una nota de audio, y que nos diga cuál va a ser su plan de este fin de semana. ¿Qué plan tienes tú preparado para este fin de semana? El mensaje que contenga tu nombre, tu condición de ponedor, desde dónde nos escuchas y qué vas a hacer este fin de semana. Y te regalo esta camiseta súper chula de Bruce Springsteen, negra. La talla es pequeñita, ¿eh? A lo mejor para tus hijos o para tus nietos te puede venir muy bien. Es una talla S. Y es negra, súper chula. Así que te animo a que nos dejes el mensaje de nota de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Toma, vea.
Esa me viene bien a mí.
Hombre,
es una S, pero seguro que la vamos a dar.
Hombre, claro, por supuesto.
Pues sí, me la quiero quedar.
Tendrán que llamar. Vamos a ver quién llama al teléfono directo del estudio 950-6006. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, tipo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Bien, pues aquí poniendo las calles. Ajá. Ya le comentaba a tu compañero que aunque estoy unos días de permiso...
¿Este ruido qué es? ¿El ruido por qué es? ¿Por qué es tanto ruido?
Ah, pues no me digas, porque ahora mismo no tengo nada de ruido aquí.
¿A lo mejor el cable?
No hay ningún cable de nada.
¿Estás comiendo quicos?
No.
¿Una pata de cordero? ¿Algo estás haciendo?
Eso. No, no estoy haciendo nada. Ahora mismo iba a calentar una taza de café. Ah. No estoy haciendo nada.
¿Te roza a lo mejor la barba en el auricular?
Ah, pues a lo mejor sí, eso sí.
¿Tienes barba?
Sí, un poco. Hoy sí.
Hoy sí, claro, pues intenta separártelo un poquito porque parece que te están haciendo cosquillas por alguna parte extraña.
A lo mejor.
A ver, Juan, ahora te oigo muy bien, Juan Pablo. Ahora sí. ¿Tú qué tal me oyes a mí, Juan Pablo?
Perfecto.
Perfecto. Oye, ¿ahora mismo dónde estás?
En casa. Me acabo de levantar hace nada, 20 minutos.
Ajá, perfecto. ¿Y eres ponedor desde hace cuánto?
Pues bastante tiempo, unos 8 o 9 años.
Madre mía, o sea que llevas madrugando un montón de tiempo, ¿verdad?
Sí, además me gusta, así se aprovecha más el día.
Yo creo que sí, porque le sacas tiempo al tiempo y viene muy bien, como decía...
A mí me encanta madrugar.
Di que sí. ¿Eres de los que se emociona con el himno nacional o no? ¿O eso
no,
a ti te da igual?
No,
No,
no. Tío, el ley
me
no
suena. Me emociona con pocas cosas.
Bueno, pero yo me estoy emocionando con el ruido que tienes.
Sí, bueno, pues nada. No, ahora mismo no estoy rozando nada.
Es que algo te roza, en algún lado te roza. ¿Qué te puede estar rozando, Juan Pablo?
No, ya te digo yo que no, nada, no sé, no.
No sé, Bea, ¿tú qué crees que puede estar rozando?
No me hago una idea, porque...
Es un ruido raro, ¿verdad?
Sí, es un ruido, no sé, el manos libres no le tiene, ¿no?
Yo creo
no,
que
no.
No, pero se va un poco...
Se va...
Mira, ahora.
Este son rascas, ¿verdad?
Ahora me he cambiado de oreja.
A ver. ¿Llevas pendiente en la otra?
No.
Pues que pues, ¿llevas collarín?
No.
¿Una diadema? ¿Algo tienes? ¿Estás con un casco de moto?
No.
¿Y por qué te oímos así de raro? ¡Qué raro!
Estás, o está andando, o lleva hojas, ¿verdad? Suena... Mira.
Sí.
No hago nada.
¿Algo estás haciendo? Me encantaría activar una webcam para verte.
No, a lo mejor es el tiempo, que hace mucho frío aquí. Es más rascado hoy.
Sí, puede ser. Bueno, en cualquier caso, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles porque te lo mereces, porque has demostrado que estás bien. ¿Vale?
Encantado de saludarlo.
Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego.
Adiós.
Las 4:40, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Somos líderes de audiencia y te agradecemos que nos escojas para comenzar el día informándote y entreteniéndote. Estamos justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y estamos acostumbrados a oír hablar de lo sana que es la dieta mediterránea. Y como desde hace un tiempo nos estamos apartando también de ella. Llama mucho la atención. Especialmente es alarmante en los niños pequeños, ya que una mala educación alimenticia puede suponer un gran problema en la salud del día de mañana. Atención, porque Encarna Guillén es la consejera de Sanidad de la región de Murcia y desde su departamento han tenido una buena idea. Encarna, muy buenos días, consejera.
Muy buenos días, Pulpo. Encantada de poner las calles con vosotros.
Claro que sí, hay un montón de gente y que vean que también los políticos estáis madrugando para aportar vuestro granito de arena y echar un cable a la población, porque hay que ponerse las pilas, sobre todo con esto que estáis impulsando desde allí, ¿no? Porque la bollería industrial se puede decir que está haciendo un poco de daño a todos estos chavales, que es lo que toman para merendar a la hora del colegio, del recreo, de salir de clase, y yo no sé qué medidas estáis adoptando desde allí.
Pues las medidas son diversas porque realmente nos preocupa que la obesidad sigue una tendencia ascendente y sobre todo por lo que decías, por el abandono de esa dieta mediterránea.
Claro.
Y el ir a la comida rápida, a la bollería industrial, etcétera, ¿no? Y dentro de una estrategia regional que tenemos de lucha contra la obesidad, una de esas ideas en relación a la alimentación saludable es la de limitar la oferta de productos, tanto de bebidas y alimentos, en las máquinas expendedoras de nuestros centros sanitarios, hospitales, centros de salud, en alimentos y bebidas que efectivamente sigan las recomendaciones nutricionales adecuadas y se alejen del exceso de azúcar, del exceso de grasa, etcétera, etcétera. Es una iniciativa que, lógicamente, pues hace que la comunidad sea pionera en cuanto que atañe a todos los hospitales y los centros sanitarios de nuestra organización.
Está poniendo las calles con nosotros la consejera de Sanidad de la región de Murcia, Encarna Guillén. Fíjate, Encarna, yo te estoy hablando desde el estudio Encarna Sánchez. Al lado de este estudio tenemos una máquina expendedora desde donde nos nutrimos todos los que trabajamos en este macroedificio que está en la capital de España. Y fíjate, cuando le pregunto yo a los chavales que vienen a reponer los productos que ponen aquí, que posicionan aquí, les digo, ¿por qué apenas dejáis fruta o ensaladas? Y muchas veces me responden con muchísima dureza y es porque no se venden.
Bueno, yo creo que es cierto que si también las personas no se acostumbran a tener disponibilidad una serie de alimentos, al final la costumbre hace que tampoco los busques. Con lo cual, es importante los datos que dan la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, que es que el 49% de la población española es consumidora de este tipo de máquinas y un 23% lo hace a diario. Yo creo que el mensaje de que en estas máquinas aparezcan verduras, frutas, zumos sin azúcares añadidos,
claro,
bocadillos de pan integral, etcétera, y que tú acomodes tu gusto a este tipo de alimentos, hace que poco a poco vayas volviéndolos a buscar. Claro. Entonces es importante que no solo es poner ejemplos, sino que al final estás familiarizando a los consumidores a un tipo de sabor, a un tipo de textura y a que esos alimentos estén disponibles para ellos.
Ajá. Encarna, ¿y cómo es que desde la región de Murcia impulsáis algo que tendría que estar llevándose a cabo desde la centralidad, ¿no? ¿Os dais cuenta desde allí que realmente, bueno, claro, tenéis allí la mejor huerta del país, tenéis unos productos de primera categoría en Murcia, pero ¿cómo os dio por eso, Encarna?
Bueno, vamos a ver, te decía, Pulpo, que para nosotros uno de los problemas fundamentales de salud es la obesidad.
Claro.
Está en el centro de la mayoría de enfermedades crónicas que actualmente son las que impactan más al sistema sanitario, pues la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. La obesidad siempre está ahí. Por tanto, si estamos notando que va subiendo su prevalencia, pues lo lógico es tomar medidas, hacer reformas que ayuden a la población a volver a esos hábitos saludables. Como tú dices, en Murcia es lógico, además, que nosotros aumentemos lo que es el consumo de fruta y verdura, y sin embargo, esa tendencia a olvidarnos de la dieta mediterránea está también presente, con lo cual tenemos que revertir esa situación con cambios que supongan reformas importantes, y ese es uno de ellos. Otro de ellos también, aprovecho para decirlo, es que tenemos un programa de prescripción de actividad física. Es otra digamos que en la era moderna estamos olvidándonos de caminar, de hacer ejercicio, de tener una vida activa, y también lo encontramos en el centro del origen de muchas enfermedades, con lo cual pues tenemos implicados a los centros de salud, a los ayuntamientos en prescribir ejercicio físico, pues para prevenir enfermedades y para mejorar el control de ellas.
Encarna, yo cuando voy a recoger a mi hija al colegio, veo que muchos chavales con 10, 12, 15 años, pues les dan sus padres, sus madres una palmera, les dan un bizcocho, les dan pues un bollicao. Y digo, ¿tanto cuesta hacer un bocadillo con aceite de oliva virgen extra, un buen trozo de jamón y restregado un poco de tomate? ¿Tanto cuesta hacer eso, Encarna?
Pues no debía de costar prácticamente nada, pero efectivamente son las costumbres que se están adquiriendo y sobre las que tenemos que incidir en que no son buenas, no son adecuadas, porque al final del día cada uno de nosotros y los niños ya se están acostumbrando a ingerir una cantidad de azúcar por encima de las recomendaciones nutricionales, muy, muy por encima, lo cual hace activar mecanismos metabólicos que propician una aparición precoz de diabetes, una aparición precoz de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar instaurar en la mentalidad del adulto, que es el que prepara la comida, pero también a través de educación para la salud, y tenemos programas que ahora mismo estamos haciendo en la escuela, pues a los niños, y que sean incluso los niños los que digan, oye, pues yo prefiero tomarme un bocadillo, que a veces sucede también así.
Da gusto escucharte, además tienes una voz muy bonita, Encarna.
Gracias, Pulpo. Cuando queráis, sigo colaborando con vosotros
Te lo digo de verdad. Lo que hay que pensar es a ver de qué manera se puede pues empaquetar un poquito de paparajote, un poquito de zarangollo o una marinera en las máquinas expendedoras, porque eso es calidad, eso es primera categoría.
Me encanta, porque eso significa que has venido a Murcia y que has disfrutado de su gastronomía.
Por supuesto. Yo es que de mayor quiero ser Murcia.
Pues nada, aquí te esperamos con los brazos abiertos y desde luego pues una marinera y un paparajote seguro que podemos compartir.
Qué rico. Encarna Guillén, consejera de Sanidad, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles, y dale un abrazo a Pedro Rivera, que es un buen oyente de este programa, ¿vale?
Se lo daré, y muchísimas gracias.
Hasta luego, Encarna.
Hasta luego, adiós.
Seguimos en COPE poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Las 4:48 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Doy la bienvenida a Toico Malvacete, que nos acaba de seguir en Twitter. Nuestra cuenta es @poniendocalles. Y te aseguro que si me sigues, te voy a mencionar y te voy a dar las gracias en directo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, como se acerca el fin de semana, pues lo importante es que también abramos un poquito lo que es la cocina a nuestros invitados y a nuestra familia. Tenemos con nosotros a nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estamos.
Estamos muy bien y deseando escuchar qué nos ofreces de menú para este fin de semana.
Mira, pues como cada viernes os traigo un menú que a ver si os sorprendo.
A ver.
Croquetas de mozzarella.
Bien.
Salmón con crema de mostaza, la fina hierba y bizcocho de yogur y bayas. ¿Qué te parece?
Me parece súper bien. Recetas que además encontramos en cocineruniversitario.com. Todo hay que decirlo. Vamos a ir con el primer plato, Alberto, que son croquetas de mozzarella.
Exactamente. Ingrediente para unas 10-12 croquetas.
Vale.
Media cucharada de orégano.
Sí.
Otra media de perejil fresco picadito.
Muy rico.
Dos mozzarella, una lata de tomate triturado, un pimiento verde picado, una cebolla picada, cilantro, harina, huevo y pan rallado. ¿Cómo hacemos estas croquetas? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a empezar es con el pan rallado. Lo mezclamos con la hierba, un poco de sal y pimienta.
Bien.
Ahora, cogemos la mozzarella, la secamos bien y cortamos en trozos lo más parecido a unas croquetas.
Bien.
Las pasamos por harina, huevo y pan rallado y la vamos a freír en aceite bien caliente hasta que estén doraditas. Y para mejorar estas pedazos de croquetas vamos a hacerle una salsa que está a la altura. Ponemos una sartén al fuego, dos cucharadas de aceite, echamos la cebolla y el pimiento hasta que se poche. Añadimos la lata de tomate triturado, le freímos pues 3-4 minutos, le ponemos un poco de azúcar, otro poco de sal y si queremos algo picante, unas gotitas de tabasco. Le mezclamos unas hojas de cilantro y vamos a disfrutar de estas croquetas con esta salsa para mojarla.
Hemos empezado bastante bien, Alberto, todo hay que decirlo. Doy la bienvenida a RubGaz73. Nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Gracias, hermano. Bueno, este primer plato nos viene muy bien. Ya estamos empezando a salivar. El segundo no pinta nada mal. Tengo aquí apuntado que nos vas a contar salmón con crema de mostaza a las finas hierbas.
Exactamente. Ingredientes para dos personas.
A ver.
Un lomo de 400 gramos de salmón.
Muy rico.
Una cuchara de zumo de limón y de hierba fresca le vamos a poner eneldo, cebollino, perejil, luego 75 gramos de crema fresca, una cucharada de mostaza en grano, pimienta y sal. ¿Cómo vamos a preparar este salmón? Pues como toda la receta que os digo cada viernes, muy fácil. Lo primero, ponemos el salmón con el zumo de limón, salpimentamos y lo colocamos en una bandeja para horno. Lavamos bien y picamos las hierbas, las mezclamos con la crema fresca, la mostaza. Y esta mezcla se la vamos a poner por encima al salmón. Lo metemos al horno, 180 grados, durante 15 minutos.
Vale.
Y lo podemos acompañar con unos tagliatelles salteados, con un poquito de mantequilla, ajo y guindilla. Y de la hierba fresca, estas que no habían sobrado así picaditas,
¿sí?,
se la echamos también a los tagliatelles. Y lo vais a disfrutar y mucho.
Uf, bueno, vamos bien, vamos bien. Y siempre una buena comida tiene que tener un buen postre. Creo que nos vas a contar bizcocho de yogur y bayas.
Exactamente. Ingredientes para un bizcocho. 5 huevos. Estos son muchos ingredientes, así que no echéis la mano a la cabeza porque es muy fácil de hacer. Apuntarlos todos
apuntar.
Y ya veréis lo fácil que es hacer este bizcocho.
Venga.
5 huevos, 190 gramos de mantequilla empomada. Empomada significa que esté a temperatura ambiente. Si hace frío, no, sino que esté así blandita.
Ajá.
225 gramos de azúcar, una pizca de sal, 225 gramos de harina también, 40 gramos de almendra molida, 200 gramos de yogur natural, 50 gramos de arándanos congelados, otros 40 gramos de grosella, mantequilla y azúcar glass. Lo que he dicho antes, sé que son muchos ingredientes, pero es muy fácil, así que al lío. Lo primero, precalentar el horno, 170 grados, separamos las yemas de las claras y estas las ponemos a punto de nieve y las metemos a la nevera. Ahora, batimos las yemas con el azúcar, le ponemos una pizca de sal y vamos a batir hasta que esté cremosa. Mezclamos la harina con la almendra y se lo metemos a la crema. Ya solo nos queda ir echándole ingredientes. Le echamos la mantequilla empomada, el yogur, las claras montadas y por último las bayas congeladas. Mezclamos todo con mucha calma y con mucha paciencia con una lengua hasta que todo quede bien incorporado, bien integrado.
Sí.
lo echamos en un molde para horno y lo vamos a castigar en el horno a media altura entre 50 y 60 minutos, a unos 170 grados.
170.
Una vez hecho, lo sacamos del molde, lo espolvoreamos con un poco de azúcar glass y al ataque, ya tenéis un menú para disfrutar este fin de semana.
Pues yo espero que Rapel, que nos ha dicho hola en Twitter, y César, que nos acaba de seguir en arroba poniendo calles, hayan tomado buena nota porque el menú ha sido equilibrado y variado. Así que es un menú que podemos aplicar muy bien para este fin de semana. Alberto Valle, cocineruniversitario.com, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
Hasta luego, hermano. 4:53 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Y si te gusta estar bien informado, pero aborreces las noticias políticas, este es tu espacio. Beatriz Calderón nos cuenta siempre pues esas cosas curiosas y entretenidas que ella va encontrando por ahí.
Noticia de interés para todo el mundo, que es con la que hay que arrancar. Por supuesto, también para nosotros, para los ponedores. El domingo a las 2 serán las 3. Me encanta esta frase.
No, a las 3, a las 2 son las 3, ¿no?
El domingo a las 2 serán las 3.
Claro, claro. El domingo es a las 2, son las 3.
Eso, o sea, sí. Pispas, como diría mi hija. Y pispas.
Claro.
Bueno, una vez más andamos liados con el cambio de hora. La directiva europea persigue aprovechar de este modo más la luz solar, ahora que ya estamos en primavera, aunque no lo parezca. Y de este modo, al parecer, ahorramos energía. Yo solo sé que el domingo ya duermo una hora menos y ya estamos aquí los ponedores como para perder horas
para
de sueño.
Celebrar,
¿eh?
Efectivamente.
Así que bueno, el domingo es lo que hay. A las 2, pulpo.
Serán las 3.
A las 2 son las 3. Bueno, los niños son los reivindicadores sociales más potentes que existen. Saben lo que quieren y lo quieren ahora y no hay excusas que valgan. Eso debió de pensar Jamie, que es un niño irlandés que se obsesionó con coger un muñeco. ¿Tú sabes de esas máquinas?
Sí.
Que hay un montón de juguetes.
Que baja, con una grúa cojo
y
un muñeco.
Y tú tienes que intentar pescarlos
y lo tira,
con un gancho.
Sí.
Bueno, pues bien, este pequeño de 3 años no debía de tener ni tiempo ni ganas para andarse con chiquitas. ¿Y qué hizo? Pues colarse dentro de la máquina.
Así, tal cual.
Joder, yo aquí voy a tardar la hueva con esto.
Claro.
Ah, sí, pues, con la maquinita.
Entró por la salida.
Efectivamente. Él se metió con la ayuda de su hermano a través de la trampilla por donde salen los muñecos. Joder. Que qué habilidad, ¿eh? Para entrar por ahí, porque oye, la trampilla es pequeña y tú por mucho que tengas 3 años.
Hombre, claro.
Bueno, tras coger 2 muñecos, que por cierto no soltó en ningún momento, el problema se le presentó. Porque claro, se vio dentro de la urna con los 2 muñecos, pero dijo, ¿y ahora cómo salgo? Porque por aquí he entrado, pero salir
lo
veo complicado.
Bueno,
los padres no daban crédito. Afirman que se giraron un segundo. Es que no tardan nada en liártela.
La lían en un segundo, sí, es verdad.
Y haces así, cuando miras ya está liada.
Ya está liado.
Ya no tiene remedio.
Ya han operado.
Y dice, ¿pero cómo es posible? Si me he despistado un momento. Bueno,
ipso facto.
La historia es que al final Jamie pudo salir gracias a la ayuda de un bombero que se encontraba allí fuera de servicio. Las lían parda, los muchachos. Y nos vamos ahora hasta Oviedo, donde un youtuber se va a tener que sentar en el banquillo acusado por abuso sexual. El bromista de 24 años tenía un canal en YouTube desde el año 2016 donde colgaba los vídeos que grababa por la calle. Tipo lo del Caranchoa.
Sí.
Pero en este caso sus víctimas eran siempre mujeres.
Mujeres.
Y yo te cuento. Este martes publicaba un vídeo titulado Besos robados. En él se ve cómo se acerca a desconocidas, asegurando que las va a hacer un truco de magia, y cuando estas cerraban los ojos, las plantaba un beso en los morros. Pues bien, varias de esas mujeres le han denunciado y un juez ha visto avisos de delito en su comportamiento. Por abuso sexual,
que no es
ninguna broma.
No.
Ayer mismo, Wilson Alfonso, que así es como se llama el simpático tío, borraba su canal de YouTube que estaba dedicado, según él mismo decía, a abordar mujeres, bromas y blogs. Yo no sé si a ti esto te parece normal, ya un tío con 24 años, que yo sinceramente no sé si me estoy haciendo mayor, pero a mí hay cosas que no me hacen gracia ninguna y esta es una de ellas.
Yo tengo que reconocer, y ya lo dije en su momento,
que a ti sí te hacen gracia.
Que del Caranchoa vi unos vídeos que me partí de risa, pero hubo otras cosas que no me molaron nada.
Sí.
Porque no me mola nada la falta de respeto y ese tipo de cosas.
Claro.
Pero hubo cosas que me hicieron muchísima gracia.
A mí la torta del colega también me la hizo. Esa sí que estuvo simpática.
Gracias, te hizo gracia.
La torta sí, la torta más que los vídeos del colega.
Pues ves, yo tampoco estoy de acuerdo con la torta.
Pues ala. Pero espera, ¿qué hay más? ¿Qué te parece el joven que ha sido condenado a 2 años de cárcel por acosar con más de 400 SMS a su expareja?
Joder, madre mía.
Pero espérate, que no fueron 400 SMS a lo largo de los años. No, no. Los mandó entre el 4 y el 6 de abril de 2015. 400 mensajes. Y es que también ha sido condenado el tío por maltrato, porque le propinó un empujón a la muchacha y además la amenazó con pegarle una paliza por haberle dejado.
Yeah.
Un chico que tiene 21 años. Es que no entiendo nada.
A esa va a hacer eso ya, ¿no?
Ese control, qué odio no tendrán dentro estos desgraciados y qué asco, de verdad. Solo espero que mi hija no se tope con uno de estos por ahí.
Es fundamental.
Porque te arruina la vida, ¿eh?
Que yo di con una, ¿eh? Que también me
ha... ¿Loca?
Con una loca que me daba mucho el peñazo con mensajes.
Ay, por favor, absténganse, locos,
muchos,
de acercarse a mí o a mi familia.
Ya, muchos mensajes.
Viajar en algunas aerolíneas en clase turista es un horror, pero, hombre, liarte a zapatillazo limpio con un empleado de la compañía porque tú no tienes sitio en business, pues tampoco, ¿eh? Esto ha ocurrido, ¿eh?, en la India, donde un diputado conservador de este país la emprendió con un miembro del personal al no poder ser acomodado en un asiento de clase ejecutiva. Y no es que el hombre no quisiera acomodarle, es que no tenían clase business en el avión.
Es muy heavy.
Bueno, pues 25 zapatillazos. Lo peor de todo es que cuando le han detenido, pues claro, le han denunciado.
Hombre, claro.
Le ha dicho que sí, que es que el primer agredido fue él porque no pudo volar en VIP.
Ya, bueno.
Bueno, esto que suena es Lo Último de los Planetas, la mítica banda de principios de los 90 que dieron explosión en España a la música indie, acaba así con 7 años de sequía. No habían sacado nada en este tiempo. Este viernes sale a la venta su disco Zona Temporalmente Autónoma.
Yo doy la bienvenida a Marina, es una ponedora que nos acaba de seguir y es la ponedora número 18.222. Marina, muchísimas gracias por seguirnos en @poniendocalles en Twitter.